Un informe del CISME, el Centro de Investigación Social de Mendoza, indica que en 3 años cayó más del 65% la entrega de viviendas en la provincia. Está en línea Luigi Pierobon, sociólogo y miembro investigador de CISME, a quien vamos a saludar y vamos a consultar al respecto. Luigi, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Queremos consultarte más detalles de este informe que ha elaborado el Centro de Investigación Social de Mendoza respecto del acceso a la vivienda en la provincia.
Bien. Bueno, les comento. Nosotros desde el CISME nos propusimos indagar un poco sobre la situación de acceso a la vivienda en Mendoza, porque, bueno, contábamos con el dato que en los últimos 15 años, el área metropolitana de Mendoza, la mancha urbana del área metropolitana de Mendoza, se había expandido más del 30%. Ahora bien, esta expansión del área metropolitana coincidía con otro número, que era el tema del déficit habitacional, que tanto desde el IPB como del sector privado lo reconocían en alrededor de 130.000 viviendas. Entonces nosotros nos propusimos observar qué era lo que se estaba construyendo, para qué sector social se estaba construyendo. Bueno, y fuimos a indagar un poco en qué era lo que estaba construyendo el Estado provincial, qué era lo que estaba construyendo el sector privado, bueno, y llegamos a algunas de estas conclusiones que mostramos en el informe, entre ellas, bueno, lo que tiene que ver con el sector público, el dato preocupante de la reducción de más del 65% de la entrega de viviendas del IPB desde el año 2018 a actualmente el 2021. Para el año 2018, como dato, se entregaron 2.322 viviendas y para el año 2021 ese número pasó a 795. Y, por ejemplo, en lo que va del 2022, se han entregado a octubre del 2022, según datos que están disponibles en la página del IPB, 406 viviendas. Eso por parte del Estado, con una de las líneas de intervención que tiene el Estado, que son las viviendas sociales entregadas por el IPB, pero bueno. Después también, si nos preguntamos qué otro tipo de vivienda se está construyendo, y vamos a lo que está construyendo el sector privado, otro dato que preocupa también es que la mayor parte de las viviendas que se construyen, de estas que representan esta expansión de la mancha urbana en el Gran Mendoza, muchas de esas se construyen hacia el interior de urbanizaciones cerradas. Otro dato que relevamos fue, bueno, la cantidad de urbanizaciones cerradas que hay en el Gran Mendoza, y nosotros el número que tenemos es de alrededor de 450 barrios cerrados, los cuales por sus características, por las barreras de acceso que tienen, no es una opción posible para la mayor parte de la población, sino más bien un sector minoritario que tiene la capacidad económica para comprar un terreno y construir en ese tipo de urbanizaciones.
Que ustedes están relevando y que ha dado estos resultados, ¿es un fenómeno que se está dando no solamente en la provincia, sino en todo el país? ¿Es un fenómeno global? ¿Qué análisis pueden hacer un poco más allá?
Sí, es un fenómeno latinoamericano, digamos, el fenómeno este de expansión de la mancha urbana y de proceso de suburbanización de las clases medias y medias altas, digo, esto de irse a vivir a estos barrios cerrados en la periferia de las ciudades, es un fenómeno bien latinoamericano que convive este tipo de urbanizaciones con los asentamientos de los sectores populares que, bueno, en el caso de acá conocemos como las villas, que también se da ese proceso, y sí, tiene que ver con el proceso de polarización social que existe en las sociedades latinoamericanas.
Con la desigualdad, bueno, ¿no? El aumento de la desigualdad y además la complicación, porque se van generando como dos mundos, ¿no? Que no, claro, se tocan en algún punto, porque hay algunos barrios que incluso...
Claro. Que conviven en márgenes muy cercanos. De hecho, vos tenés, si te alejas un poco de Mendoza, vas a ver eso. Agua y Madén, por ejemplo, y ves los barrios cerrados que conviven ahí al toque con asentamientos.
Sí. Están,
las barreras son difusas, estos dos sectores conviven, pero están bien polarizados. Y lo que también se observa es una falta de direccionamiento político por parte del Estado sobre qué se construye, qué se permite que se construya y qué se fomenta que se construya. Por ejemplo, nosotros otro dato que indagamos fue, bueno, cómo venía avanzando el régimen de tenencia de propiedad en los últimos años. Y otro dato que es alarmante es el aumento, un proceso que nosotros identificamos como un proceso de inquilinización creciente, que es el aumento de cantidad de personas que no tienen, por no tener la capacidad económica para la compra de una vivienda, por la falta de crédito, sobre todo, de crédito hipotecario, que es el crédito que históricamente le permitió a los sectores trabajadores, sectores medios asalariados acceder a su vivienda propia. Bueno, lo que se observa por la falta de estos créditos hipotecarios es un aumento de los inquilinos. Uh-huh. Por ejemplo, en Mendoza pasamos en el año 2003 de tener 16% de hogares inquilinos al año 2020 estar en un 23% de hogares inquilinos, y esta es una tendencia que va a continuar a la alza si no se empiezan a aplicar políticas que permitan que estos sectores medios trabajadores accedan a la vivienda. Miren, por ejemplo, les doy un ejemplo de las líneas de créditos que el Estado provincial tiene para esos sectores medios. Una de esas es la que han sacado hace, que ahora está creo que por la tercera, es la tercera vez que la sacan, que es la de Mendoza Construye. Ahora, para vos acceder a esa línea de crédito, que son viviendas pensadas para sectores medios, te piden un 25% del valor inicial de la vivienda. Otro dato que nosotros revelamos, digo, para contrastar con esto.
Y hoy, Luigi, para tener una idea, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuál es el costo, digamos? Si te piden,
¿cuánto sería?
Claro, ¿de 25% de qué valor?
Más bueno, eso lo ahí quería ir. O sea, primero lo del 25%, si pensamos que un trabajador hoy en Mendoza, en promedio, está destinando el 30% de sus ingresos familiares a costear el alquiler, pensemos que es un ahorro que es muy difícil llegar. Nosotros hicimos un caso, tomamos un caso como ejemplo, que fue un docente, una pareja docente, por ejemplo, en Mendoza, con un hogar constituido por dos docentes, destina en el Gran Mendoza el 38% al alquiler. Digo, inclusive, ese 25% del valor inicial que te piden, digo, el ahorro que hay que tener, una persona que está destinando el 40% de su salario a pagar un alquiler, sin contar el resto de los gastos que tiene para la subsistencia diaria, no tiene ese capital. Y después nosotros lo que hicimos fue indagar, bueno, teniendo en cuenta esta dificultad de tener ese dinero, bueno, digamos, por ejemplo, que no pudiera acceder por esta línea de crédito y no le quedara otra que construir su vivienda propia por su cuenta a este trabajador. Tomando también el caso que tomamos como caso hipotético, el salario de un docente para medir, comparamos en función del valor de vivienda que obtuvimos a partir de multiplicar el precio promedio de construcción del metro cuadrado en una vivienda de 70 metros cuadrados, observamos que un trabajador que destinara el total de su sueldo, digo, este es un caso hipotético, no es que en un punto trabajador va a poder hacerlo, pero dijéramos, bueno, aún destinando el total de su sueldo, ¿cuántos años tardaría? Y llegamos al número de que en el 2015 este trabajador tardaba 19 años, en comprar su vivienda, pero para el año 2022 este número se había elevado a 55 años.
Claro.
O sea, hay 55 años de ingreso promedio destinando el total de su salario, tiene que destinar un trabajador para acceder a esa vivienda.
Sí, acá, o sea que, ni hablar, digamos, no hay vida imposible. Prácticamente, porque no hay posibilidad fáctica, no creo yo, de hacerlo.
Ha habido políticas, ha habido políticas como estas, las políticas hipotecarias, que en realidad que es lo que reemplaza la política hipotecaria. Vos pasás a pagar una cuota mensual, que es una cuota que equivale a lo que vos pagabas de tu alquiler, y vas pagando tu vivienda,
claro.
A 20 años. Eso con una línea de crédito de 100%, digo, que ha habido casos.
Sí, el procrear.
Una parte del procrear, una parte del... Porque nosotros entendemos que, si bien que hay un porcentaje de la población que sí pudiera destinar este 20%, 25%, digo, el crédito inicial, o aún sabemos que hay sectores que no necesitan crédito para construir su vivienda, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué respuesta le da el Estado a ese sector que sí necesita un 100% de financiamiento y que tiene un ingreso fijo que le permitiría costear una cuota que no sería la de una vivienda social, sino una vivienda de estas pensadas, de estas líneas para sectores medios, pero que necesita el 100% del financiamiento porque hoy está destinando entre el 30 y el 40% de su salario a un alquiler?
Claro. Hay dos cosas que te quería mencionar, Luigi, que a mí son como reflexión, que las tengo para mí, ¿no? Pero que, bueno, tenemos la posibilidad de tener acceso a un micrófono y por ahí la podemos trasladar. Una es, algo de lo que estás mencionando, es el crecimiento del Gran Mendoza en una cantidad de barrios privados realmente importante, que con casas que no son del promedio, ¿no? Son casas por arriba de los 100 metros cubiertos en terrenos que van de 500 a 1.000 metros.
De más de 500 metros cuadrados,
Claro. Lo cual habla de que hay un sector social, evidentemente en Mendoza, que tiene un acceso a recursos verdaderamente diferente, distinto, de altos ingresos. Y otro sector social que, por más que tenga un trabajo en blanco, se ha empobrecido de tal forma, tal cual lo estás mencionando, que no tiene casi ninguna posibilidad, ¿no? Porque si alguien tiene que disponer del 100% de su salario durante 55 años para acceder a una vivienda, no puede acceder a su vivienda. Está claro, claro, ¿no? Entonces digo, en realidad lo que hay es una brecha brutal que se va profundizando entre un sector que sí puede acceder, que no tiene problema en comprar un terreno caro en dólares de 1.000 metros, 500 metros, y construirse su vivienda también importante, con, no sé, 100 metros, 120, 150 metros cubiertos, y otro sector que está prácticamente por fuera, aún incluso estando con un salario o en blanco, ¿no? O con los aportes como corresponde, digamos, ¿no? Legalmente.
Sí, sin intervención del Estado que regule esta situación del mercado inmobiliario, del sector de la construcción, es muy difícil. Uh-huh. Nosotros entendemos que siempre, que es el error, nos parece a nosotros, de mirar la política de construcción de viviendas o la política en general de desarrollo urbano como solo desde la óptica económica de decir, uh-huh, bueno, como el sector de la construcción es un sector que dinamiza la economía, está bien que se construya, Total, eso igual va a tener un rédito positivo por los puestos de trabajo, por cómo hace que se mueva la economía esto. Bueno, está bien, eso es una parte, es una forma como se la ha visto en los últimos años, pero eso es una parte. La otra parte que tiene que ver el Estado es qué se construye y para quién. Y quién necesita hoy, quiénes son esos sectores que están comprendidos entre esas 130.000 viviendas que faltan, que son las que explican el déficit habitacional de la provincia, qué política se da para responder a ese sector. Y hay casos testigos de políticas que se pueden aplicar. Esto que mencionábamos del procrear es una que se ha aplicado acá, pero también el Estado puede tomar otro tipo de políticas. Por ejemplo, para bajar el precio de los alquileres o para intervenir en ese mercado, el impuesto a la vivienda ociosa es uno de los, uh-huh, de los recursos que tiene. Porque tengamos en cuenta que también, otra cosa que no he mencionado, pero que está en el informe, es el crecimiento también de las viviendas multifamiliares, es decir, el crecimiento de la construcción vertical u horizontal de un terreno donde se dividen distintas unidades de vivienda, que suele ser construcciones desarrolladas por estos grandes desarrolladores urbanos, que está destinada sobre todo a que la pueda comprar por las barreras de acceso que tiene. Por ejemplo, ahora salió hace poquito una noticia, hará un mes, dos meses atrás, de que en el Parque Central se iba a construir un complejo de viviendas grandes, sí, frente al Parque Central, en un terreno que iba a ceder el municipio, uh-huh, a un desarrollador urbano privado. El Estado cedía el terreno y el privado va a ir pagando ese terreno en función de la gente que se vaya inscribiendo y pagando las cuotas para el acceso a esa vivienda. Bueno, eso nosotros fuimos a analizar cómo era ese desarrollo urbano, y es un negocio redondo para el sector privado. Primero porque es vivienda en pozo la que venden. Es decir, vos vas pagando, claro, y a medida que vos vas pagando, esos van construyendo. Aparte, el Estado al cederle el terreno tiene un ahorro también ahí el desarrollo urbano. Claro. Pero lo que te pide el desarrollador urbano para entrar es 25% del valor de la vivienda en dólares. Ah. El Estado que le ha cedido el terreno, por ejemplo, en estas iniciativas que del gobierno provincial se promueve mucho del desarrollo público-privado, podría poner uno de los requisitos, es que un porcentaje de la vivienda que se va a entregar, ya que el Estado cede el terreno, ya que el privado se va a estar desarrollando, se va a estar financiando con la cuota que las personas pagan, que un porcentaje de la vivienda sea destinado con un 100% de financiamiento, por ejemplo. Iría, claro, a responder, y que todos los desarrollos urbanos que se desarrollen en el área metropolitana de Mendoza tengan esa política, por ejemplo, ese tipo de orientación. Bueno, uh-huh, esa sería una de las respuestas posibles. Otra respuesta es que el Estado construya o compre viviendas construya estos edificios, uh-huh, multifamiliares para también paliar esa situación, para pensar en esos... Digo, porque también hay que pensar en que muy probablemente también hay sectores que probablemente no tengan la intención en este momento de comprar una vivienda. Pero el Estado puede construir para alquiler, se ha hecho en otros lugares. En Montevideo se ha llevado una iniciativa donde el Estado municipal de Montevideo expropió terrenos baldíos que tenían deudas superiores en el valor fiscal, la deuda superaba el valor fiscal del terreno, expropiaba, uh-huh, esos terrenos y construía viviendas para alquiler, por ejemplo.
Claro.
Hay varias respuestas que se pueden dar desde el Estado. Uh-huh. Lo que hace falta también es tener esa iniciativa de pensar la problemática de la vivienda desde la óptica del derecho al acceso a la vivienda y no solamente desde la óptica de que es un negocio para el sector inmobiliario en este caso.
Uh-huh. Ojalá llegue el momento en que se puedan articular todas estas cuestiones, ¿no?, que nos mencionabas, que son realmente interesantes. Y bueno, el interrogante para tantas familias mendocinas, ¿cuándo voy a poder acceder a una vivienda propia? La verdad que es un interrogante con una respuesta bastante difícil de responder en este momento. Yo te quería consultar con respecto a las cooperativas que por allí he visto y he escuchado que aquí en Mendoza se unen, familias de clase media, obviamente, haciendo viviendas en estos, compran un terreno y se suman para hacer su vivienda. ¿Hay muchos casos de este tipo aquí en la provincia de Mendoza? ¿Han hecho evaluaciones con respecto a ese tema también o no?
No, nosotros no hemos indagado en ese tipo de construcciones, la verdad. Te mentiría si te hablo, te quisiera dar un número, porque la verdad que no es lo que estudiamos en este estudio en particular, pero sí te puedo decir que, así como vos me lo mencionás y conozco casos, siguen siendo una respuesta que se da desde la autogestión de la ciudadanía para resolver esta problemática. Claro. Y es una respuesta, digo, a esto, a una falta de política integral, ya sea una política pensada desde lo económico, como esto, el acceso al crédito, la política, básicamente las políticas de prestaciones de créditos hipotecarios, que es algo que históricamente había sido una respuesta, que entendemos que por la situación económica particular que pasa el país actualmente es difícil de llevar adelante, pero bueno, hay otras opciones también que el Estado podría pensar para responder a estos sectores que son la mayoría de la población.
Sí, sí,
tengamos en cuenta, esos sectores que nosotros hablamos hoy son muchos, cada vez crecen más los barrios privados. Sí, pero tengamos en cuenta que sigue siendo un sector minoritario de la población el que pueda acceder a ese tipo de urbanizaciones. La mayor parte de la población, que no son solamente los sectores populares, sino cada vez más parte de los sectores medios, está completamente imposibilitado actualmente el acceso a la vivienda.
Sí, y Luigi, vuelvo a un concepto que mencionabas al principio de esta nota, ¿no? Lo que va produciendo socialmente que existan estos dos sectores sociales prácticamente que convivimos en un mismo país, pero que no nos vinculamos en ninguna actividad.
Una diferencia abismal.
Abismal, que es propio de Latinoamérica, que en otros lugares se siente mucho más. Pienso en Chile, en la Ciudad de México, en otros grandes capitales, pero que lamentablemente después esa distancia social entre las clases sociales provoca situaciones de falta de convivencia, porque no nos vinculamos, no tenemos relaciones. Se ha perdido lo que antes me parece que existía a partir del barrio, ¿no? Que podría haber personas con mayores o menores recursos, pero convivíamos en un espacio público común. Eso prácticamente,
claro, ¿no? Ese es el problema de la privatización del espacio público, que es lo que expresan este tipo de construcciones, este tipo de urbanizaciones. Por eso también es preocupante. Digo, estos 450 barrios cerrados que hay en el área metropolitana de Mendoza y que la tendencia es que sigan creciendo, nos ubican en el ranking nacional entre los primeros del país, entre las primeras provincias del país con ese tipo de urbanizaciones. Y obviamente sí, es preocupante por esto mismo que decís vos, de cómo fomenta la fragmentación social este tipo de urbanización. Y también que va muy a contrapelo de lo que era la historia argentina, como vos mismo lo dijiste. O sea, nosotros pasamos del censo de 1947 de contabilizar un 63% de personas que alquilaban, a ese número se vio reducido en el 2001 al 11%. Y ahora, si analizamos los últimos 20 años, la tendencia es cada vez al aumento mayor de los inquilinos. Hoy en día la población inquilina a nivel país ya está alrededor del 20% de vuelta. Y la tendencia es que eso siga aumentando. Digo, o sea, tuvimos casos históricos que también fue a partir de políticas que se llevaron adelante. Digo, lo que hizo también que cayera mucho el índice de inquilinización en ese periodo 1947-2001 tuvo que ver mucho con la ley de propiedad horizontal, que fue una ley que se promulgó en el marco del plan quinquenal durante el gobierno de Perón, que permitió que la gente accediera a la vivienda. Digo, antes no se podía comprar departamentos o las viviendas en edificios, eran propiedad de una sola persona y solo se podían alquilar. Esa ley permitió, y al densificarse la construcción urbana a través de los edificios, permitió que mucha gente accediera a su vivienda a través de la compra de un departamento, por ejemplo. Y digo, fue algo que en nuestra historia, la casa propia fue un sueño que era posible para los trabajadores durante mucho tiempo, y que cada vez está siendo más difícil.
Tal cual. Bueno, Luigi, nos hemos tomado un ratito largo para poder
La charla.
Analizar todo esto. Te agradecemos mucho esta comunicación, por supuesto.
No, gracias a ustedes.
y el informe que ha hecho el Centro de Investigación Social de Mendoza.
Gracias,
al CISME.
Gracias por preocuparse por la problemática.
No, bueno, por supuesto.
Hasta luego.
Que tengas buen día, hasta luego. Era el diálogo con Luigi Pierobon, sociólogo, miembro investigador del CISME, es el Centro de Investigación Social de Mendoza. Para cerrar, un dato que ellos sacan como conclusión, en 3 años cayó más del 65% la entrega de viviendas en la provincia.